desarrollo y crecimiento sostenible con las buenas prácticas agrícolas. Muy buenas noches, un placer saludarlo en este lunes, lunes agropecuario por J. Silveragro. Hoy estaremos conversando sobre el tratamiento de semillas en la siembra con el ingeniero agrónomo Cristian Fardella. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, con más de 15 años de experiencia, especialista en el área fertirriego, desarrollo de proyectos agrícolas en hortaliza, proyectos de investigación, nutrición de plantas, control de maleza y manejo integrado en lo que es el control biológico de plagas y enfermedades y la química del agua y del suelo. Vamos a enviarle la invitación a nuestro invitado que está conectado por aquí con nosotros y logremos poder establecer conexión con él. Perfecto, vamos. Vamos a enviarle por aquí. Buenísimo. Esperamos que nos estemos conectando. Excelente. Buenísimo.
Lo logramos.
Lo logramos,
Te
excelente.
oigo bien.
Perfecto. Sí, yo también. Buenísimo. Bueno, Cristian, de verdad, ya pasamos el primer reto que era poder establecernos con la
Así es.
conexión, poder interconectarnos y conversar sobre este tema de importancia como es el primero en el área agrícola y más como tu persona de gran experiencia, testimonio de vida, de realmente muy de cerca con los productores, con los agricultores, que son los que se le presentan circunstancias, adversidades en el campo. Y eso
Claro.
nace, una de las principales limitantes nace cuando ellos se disponen a desarrollar un proyecto, toman la decisión, adquieren la semilla y la llevan al campo. Ahí es donde comienza esa gran incertidumbre. Aquí en la República Dominicana estamos comenzando con darle ese empuje a la agricultura, a un manejo sostenible, a darle la importancia en lo que es lo principal, que es la semilla. Ya después de haber realizar un proyecto, de ver si lo que realmente yo decidí desarrollar se adapta, después yo realizar todo eso, ya tengo la semilla, ahora voy a empezar a ver qué tratamiento, cómo desarrollarla. En este punto de vista, quisiera comenzar, ya después que te presenté, di toda tu experiencia, comenzar con la semilla, con lo más elemental, lo más básico, de qué es una semilla, cuál es la importancia de su manejo. Adelante, Cristian.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que muy contento de poder estar tan lejos y tan cerca al mismo tiempo y que nos convoquen cosas similares. Yo creo que aprovecho esas últimas palabras para recordar primero que la semilla es un ser vivo, ¿no? Eso es una cosa bien importante de recordar. Eso dice mucho de cómo la tratamos, de cómo la transportamos y en definitiva, cómo sacamos mejor provecho de ella. Desde el punto de vista de la semilla sexual, quiero decir, con embrión, con una testa, como un órgano conformado morfológicamente, la tomamos desde el punto de vista agronómico en lo que es siembra directa, relacionada, por ejemplo, a los cereales, como el maíz, como el sorgo, como el trigo, acá en el caso de Chile, la avena. Pero también tenemos muchos cultivos relacionados de siembra directa, como la betarraga. Como la acelga, que es muy interesante en países como Chile, que tienen mucho que ver con su forma de germinación en el suelo, ¿no? Que pueden variar muchísimo de una especie a otra. Por ejemplo, la mayoría de las leguminosas tienen un tipo de germinación egígea, que quiere decir que los cotiledones salen sobre la superficie del suelo. Y eso también contrasta mucho, por ejemplo, con el maíz, que es todo lo contrario. A eso se le llama una germinación hipogea. Esos términos técnicos que nos ayudan un poco a identificar cómo va a ser el manejo, cómo va a ser la calibración de las máquinas de siembra y en el fondo cómo va a ser el principal atributo que se le saca a la semilla es la densidad de plantación o el marco de plantación con el que vamos a trabajar. Yo creo que eso es como la generalidad, es un ser vivo partiendo de ese principio que puede variar muchísimo de los cultivos de cereales a los cultivos de hortalizas y que en definitiva también tienen un rol muy importante en el negocio de las hortalizas que se plantan y se trabajan desde los almácigos, ¿no? Por ejemplo, especies muy complejas como el apio, sobre todo el apio de invierno, que tiene que tener características muy especiales al momento de producirlo en los almácigos, sobre todo en países templados como Chile, porque tienen que hacerse bajo condiciones de calefacción para que la planta no produzca un proceso de inducción a la floración y por tanto pierda su condición o sus características ideales desde el punto de vista comercial. Yo creo que esa última idea es bien importante porque yo creo que el planteamiento hoy en día al agricultor y al medio ambiente es que sea un negocio ojalá rentable, pero que sea sostenible en el tiempo, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con la responsabilidad de cómo manejamos las áreas de trabajo donde se producen los alimentos. Y es también muy interesante estas instancias como la que tú nos prestas en tu espacio para tratar de aterrizar un poco y explicar un poco el origen de los alimentos. Así que una vez más, gracias. Ese es como el abstract de lo que yo creo en esa enorme definición de la semilla y ese rol tan importante que tiene en el inicio de los procesos agrícolas.
Buenísimo. En cuanto a ese manejo, la importancia de los diferentes tipos de semillas, la importancia para poder llevar la labor de siembra con la calibración del equipo, si llevamos una siembra mecanizada en poder calibrar los platos, la rotación de la queda, la velocidad del tractor, cómo lo voy a desarrollar. También desde el punto de vista manual, ya por el simple hecho del tamaño, poder cuánto me caben en la mano, cuánto plazo voy a dar, qué tamaño del envase puedo llevar, cantidad de kilos a desarrollar. Antes de eso, también están los tratamientos que debe llevar la semilla para cuando ella sea colocada al suelo, ya ella tenga su defensa ante todos los agentes con que ella combate en el suelo. Estos tipos de tratamientos con que ella se le dan, ¿cuáles son conocidos, cuáles son los más comunes, cuáles son las tendencias hacia a dónde va la tecnología en este tratamiento de la semilla?
Bueno, hay una cosa muy importante a separar en este negocio y es la diferencia que hay entre semilla y grano. El grano siempre está considerado para consumo humano, por lo tanto, es un material que está absolutamente exento del tema de tratamiento de semillas, por lo tanto, por tema de seguridad, tiene que estar muy bien separado. Pero generalmente, en algunos casos, el agricultor echa mano de lo que estaba destinado para consumo final y esto incluye incluso la semilla asexual como la papa. Para poder utilizarla como semilla. En el caso, por ejemplo, del maíz, ¿no? O en el caso de cualquiera de los cultivos, es muy complejo resumirlo porque cada uno de ellos tiene un manejo muy particular. Por ejemplo, vamos a hablar de una de las variedades de maíz que se trabaja en Chile, es un maíz de gran tamaño, que se trata de meter más o menos a 3 plantas y media, máximo 4 plantas por metro lineal. Y eso pensando más o menos en un distanciamiento de planta o entre hilera que puede variar desde los 72 y fracción hasta los 80 centímetros, ¿no? Generalmente el paso aquí es de 75 o de 80 centímetros entre hilera. Términos generales te da una densidad o un marco de plantación de unas 40.000 o 44.000 plantas por hectárea. Y depende mucho, como tú bien dices, de cada sembradora, e incluso los multiplicadores de semilla al momento de producir los materiales en el maíz, por ejemplo. Estoy pensando solamente en el negocio de maíz, esto es aplicable para cualquier parte del mundo. Al momento que los parentales producen el F1, la hibridación, ese maíz, esa mazorca de maíz va a generar distintas morfologías de semilla. Vas a tener granos redondos, vas a tener plano, ¿sí? Y este tipo de grano debe estar separado, además del tratamiento, que era lo que me comentabas, pero debe estar separado porque cada plato y cada sembradora va a estar calibrada para un tipo de semilla. Entonces, solamente hablar de maíz es increíblemente complejo porque es coordinar el tipo de plato con la velocidad de avance del tractor que tiene que estar coordinada con el tipo de suelo, con un rendimiento adecuado, ¿me entiendes? En horas tractor. Y además de eso, tienes que tener una maquinaria acorde, como te decía, al tipo de semilla. No puedes llegar y mezclar un saco con el otro porque una densidad diferente te va a generar un cambio en el rendimiento que generalmente va a tender a un número negativo, ¿sí? Ya los mejoradores y los genetistas, los especialistas en cada cultivo, saben cuál es la cantidad de plantas por metro cuadrado que te van a hacer en las mejores condiciones de agua, de luz, de fertilizante, asumiendo que todos los factores están bloqueados, esa planta va a expresar un potencial en kilogramos por hectárea. Y esto pensando en cualquier cultivo. Cualquier equivocación te va a alejar de ese rendimiento de los N kilos, considerando la variedad de maíz que va a cambiar, obviamente, un día largo en Chile o un día más o menos corto o más o menos de 12 horas, como lo era en Venezuela, Colombia o como lo puede ser en la latitud donde tú te encuentras. Entonces, solamente pensar en maíz tiene que ver mucho con el tipo de grano que yo voy a utilizar. Es muy interesante, por ejemplo, para el agricultor, que las empresas que sean sus proveedores de semilla le puedan garantizar en primer lugar que sea semilla certificada. Porque no solamente se trata de la semilla tratada, ¿no? Que era la pregunta en el aire. Yo suelo extenderme un poco la respuesta. Así que voy a tratar, porque esta es la parte más importante.
Sí.
El agricultor tiene que partir de una semilla certificada. Porque, por ejemplo, si usted está comprando una semilla híbrida, que es un F1, como, y estos siempre usando el ejemplo de maíz, usted compra la primera generación filial, que es para eso es lo que significa un F1, y un cruce entre dos parentales cuyo rendimiento supera sus progenitores en las características que el mejorador considera que son las más interesantes, que son rendimiento, resistente a ciertas enfermedades, tolerante a ciertas condiciones de suelo. Ese maíz va a expresar todo ese potencial. Pero si usted guarda esa semilla, ese grano, y lo utiliza como semilla, usted va a tener allí una segregación genética que le va a producir un rendimiento muy bajo. Y usted, si no tiene el conocimiento y en el mejor de los casos utiliza ese grano, va a tener gravísimos problemas de rendimiento. ¿Ya? Y eso es toda una clase de genética detrás de esa historia. Entonces, no solamente se trata de tratar la semilla con químicos, porque también hay gente que trabaja con semillas orgánicas, que las trabaja con levaduras, con tricoderma. Hay múltiples formas y es un tema bien interesante el tema de la inoculación de semillas, pero vamos a hablar de lo básico. Lo primero es saber el origen de la semilla. Y eso son múltiples factores que varían la legislación de un país a otro. Ya, por eso invitamos a toda la audiencia a informarse según su país de origen, cuáles son las características fundamentales que tiene una semilla certificada. Bueno, que se conozca muy bien su origen. Si es una semilla híbrida, quiénes son sus parentales, dónde se multiplica esa semilla, que tenga un certificado del porcentaje de germinación actualizado, ¿ya? Y en un buen análisis de germinación se hace porcentaje de germinación y vigor de germinación de la semilla, que es otro factor a medir, que tiene que ver también con esa energía inicial que tiene el cultivo para su establecimiento, que es la parte más compleja del agricultor. Entonces, el origen de la semilla, luego, si el cliente lo solicita, si la legislación lo permite, según cada país va a tener ciertas moléculas destinadas fundamentalmente al tratamiento de semilla enfocado a los ataques fúngicos, a lo que significa ataques de hongo. Y también, según la legislación de cada país, va a tener acceso a ciertas moléculas que van a estar enfocadas en la protección de la semilla en cuanto a ciertas plagas que pueden destruirnos el embrión de la semilla o el primer brote, y eso nos da cierto grado de residualidad al inicio, ¿ya? Y hay una gama de insecticida y una gama de fungicida que cada país tiene, como te explico, una legislación que enfoca y permite la protección de la semilla, ¿ya? Porque es una parte muy importante, es donde se gasta mucho dinero para obtener un buen híbrido. Una buena semilla de papa, en el caso que sea una, en el caso, fíjate cuán complejo y cuán distantes son, si hablamos de una semilla asexual de papa, aplican los mismos principios, cuál es el origen, si la semilla está tratada, cuál es el organismo en el país que me permite a mí certificar de qué campo viene, si viene libre, por ejemplo, de enfermedades, en el caso de papa, me voy a saltar un cultivo completamente diferente, libre de enfermedades como tizón, ciertas virosis también. Y como te digo, cada uno de ellos, pues, la información es clave. Yo creo que ese es el resumen más importante que quiero resaltar. El segundo factor de calidad más interesante que yo creo en la semilla es la calibración. Eso tiene que ver, como había explicado, en el tema de maíz, con el tamaño. Pero en otras especies, como la zanahoria, como el apio, como las habas, como la betarraga o remolacha en Venezuela, son muy importantes porque la calidad de semilla se determina en gran medida por su calibre. Si tú comparas, por ejemplo, una betarraga, hay una serie de criterios que manejan y están normados y son aplicables en tu país y en el mío, que tiene que ver con el manual de la UPOF, que implica cuáles son los métodos que se deben utilizar para determinar las características de cada cultivo. Y ellos, por ejemplo, cuando nos hablan de semilla, nos dan ciertos parámetros para hacer los análisis de germinación, de pureza, por ejemplo, que no tengan malezas o presencia de otras especies de interés agrícola que cuando están en un campo contrario al objetivo, pues, se transforman en maleza. Es como ver nacer porotos o caraotas en un campo de maíz o lo opuesto, ¿no? Entonces, es bonito el tema porque es maravillosamente complejo. El criterio de calidad tiene que ver con la pureza, con que no lleve enfermedades fúngicas o inclusive la presencia de insectos, ¿no? Esto aplica para muchas a insectos que se alimentan de la semilla y por eso se trata, ¿no? No es porque a uno le guste el carnaval de insecticidas, como tal vez mucha gente piensa que se usan de forma indiscriminada. Yo creo que eso hay que rescatarlo. Uno busca de proteger los cultivos, una molécula bien utilizada en el momento correcto es un impacto aceptable en el medio ambiente, no cero, es un impacto aceptable en función de que lo estamos haciendo para producir comida y como dije, tiene que ese impacto cada vez ser menor, porque hay que asumir que la agricultura tiene un costo y hoy en día ese costo tiene que ser cada vez menor, ¿sí? El beneficio más alto. Larga la respuesta, diría el entrevistador.
No, excelente, porque es muy importante considerar darle la importancia a la semilla como tal en cuanto a cómo la debo tratar, que sea certificada. Todo lo que comenta es totalmente válido, incluso entre los comentarios por aquí comenta María Castellano. Conozco de
Gran
primera mano al
amigo y
ingeniero
colegas.
lo que acaba de
Gracias, Arturo.
comentar. Con muchos medianos y pequeños productores guardan la semilla de maíz para volver a sembrar. Y es algo que tú comentaste que
O
hay
sea,
que estar muy
ojo
bien
con
de cerca
eso.
porque
Hoy en día en Latinoamérica hay algunos bancos de semillas de variedades de maíces que son muy interesantes resguardar y de multiplicar en el tiempo. Son variedades abiertas, son rarezas hoy en día, pero cuando se compra una semilla y es un F1, o sea, un híbrido que busca expresar el mejor potencial que decide, porque esto es una cosa interesante, ¿eh? El mejoramiento genético depende, es absolutamente algo ideado en la mente de nosotros, ¿sí? Es como obtener perros con razas muy diferentes, ¿sí? El mejoramiento genético busca lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, por definición, un híbrido en las características que se fijaron como interesantes supera la media de los padres. Eso es por definición del librito, ¿sí? Eso creo que está por ahí en el manual de Urbano Vega, también de genética, que es como una biblia en este tema, además de la genética básica. Pero sí, respondiendo, hay variedades de semillas muy interesantes que todavía se resguardan. Y para redondear la pregunta anterior, el calibre de la semilla depende mucho, por ejemplo, de cuando primero tratas muy bien esos parentales y dos, cuando tú logras obtener el mejor tamaño posible de semilla, que tenga una buena estructura, ¿sí? Porque los cotiledones o el cotiledón es el tanque de combustible cuando la planta parte y en ese proceso la planta fundamentalmente fotosintetiza muy poco, ¿sí? Hay un error conceptual cuando ella tiene hojas verdaderas, ella empieza en una fase fisiológica en donde ella parte de ese proceso maravilloso que conocemos como fotosíntesis. Y entonces en ese momento ella es fundamentalmente anabólica. Pero cuando parte el proceso, ella está quemando ATP guardado en forma de grasa, ¿no? En esos cotiledones. Y ese proceso depende estrictamente de poder catabolizar esas grasas que están allí. Y cuanto más grande sea ese cotiledón o los cotiledones, en el caso que sea una monocotiledónea, un maíz o una dicotiledónea, van a haber preferencias entonces por los agricultores a los granos de mayor tamaño, que se traducen uno en una planta que tiene mayor combustible. Si es como un cohete que te va a llegar más lejos, ¿me entiendes? Eso se traduce como cuando tú cometes errores buscando escapar. No, vamos a ver, que no se cometen errores, uno se mete en problemas buscando escapar de otro. Cuando tú profundizas mucho la semilla buscando escapar del ataque de pájaros y no tienes una buena calibración de máquina o no estás encima al momento de la operación, es probable que entierres más de lo necesario cualquier especie de semilla. Y si tu suelo es muy pesado, si tú tienes mucha presencia de piedra, ese proceso te va a costar un montón de energía y en ese momento la planta depende única y exclusivamente de un proceso catabólico de quemar combustible que estaba ahí guardado en ese cotiledón. Entonces, ¿el tamaño de la semilla importa? Sí. Cuando usted, un criterio de calidad, además de la pureza, como habíamos repasado, la presencia de enfermedad, el tamaño de la semilla. Entonces, Upov, para redondear la pregunta, nos dice, dentro de la pregunta, oye, ¿cuánto es el peso de 1.000 semillas? O generalmente en laboratorio, dependiendo del protocolo, tú usas peso de 1.000 semillas o peso de 100 semillas, pero eso se traduce en que el técnico, el agricultor, bueno, no el agricultor tiene que estar muy pendiente del consejo del agrónomo. El agrónomo no se le puede pasar nunca por alto el tamaño de la semilla o a qué tamaño hace referencia de forma indirecta ese peso de X cantidad de semilla. ¿De acuerdo? Y debe comparar entre una marca y otra para poder generar un criterio de calidad con un dato que no directamente habla de la semilla, pero sí nos da un factor muy importante al momento de decidir entre diferentes marcas. Y eso aplica para las habas, eso aplica para el maíz, eso aplica hasta para las papas. Mira, me voy a pasar a un cultivo absolutamente diferente. La papa en general tiene que garantizar una cantidad de tallos de grelos por metro lineal de siembra. El método de plantación, sí, de colocación de la semilla asexual de la papa en la máquina, no está bien calibrado a la grelación de ese lote, usted va a perder plata y en cantidades inimaginables en cualquier parte del mundo. Entonces, imagínate lo importante. Y esa cantidad de grelos va a depender mucho del tamaño del tubérculo. Eso va a depender mucho del tratamiento que tú le des previo para que esa planta grele, genere brotes, ¿de acuerdo? Y esos brotes se midan en una cantidad de brotes por metro lineal que, dependiendo del tipo de variedad, van desde los 18 hasta los 21. Más que eso, hay una competencia dentro de la misma especie cultivada por ahí. Eso hay términos que se llama competencia intraespecífica, pero en el fondo es cuando tú colocas demasiada semilla pensando que vas a tener un rendimiento más alto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate cuánto transversal es un tema en dos especies absolutamente diferentes, una por un lado la papa, que habla de criterios más o menos similares, calidad, que no sea un medio de transmisión de enfermedades, que tenga un tamaño adecuado, la densidad que yo voy a trabajar. Si no es tal, yo debo calibrar, por ejemplo, yo puedo tener un lote de semilla de betarraga y ese lote de betarraga, por ejemplo, en Chile no se puede vender ningún lote por debajo del, no sé, del 95, 90% de germinación. Pero hay lotes que bajan, ¿no? Y ese es un tema como conversaba al principio, que la semilla es un ser vivo. Entonces, si lo metiste en la guantera de la camioneta y te fuiste, no sé, a Guárico con un sobre de semillas por ahí de auyama, de zapallo, como le decimos en Chile, le metiste 40 grados de calor, porque es un ser vivo, ¿me entiendes? Como meter un pollito, te parecerá ridículo, pero yo la veo así. Y entonces ese embrión muere. Tú vas a tener, cuando hagas tu prueba de germinación, vas a tener una germinación del 60%. Tú no te van a devolver la semilla, es tu responsabilidad, pero tú puedes manejar ese factor de error, de negligencia inexcusable, pero lo puedes arreglar, con una pequeña prueba. Tú dices, yo tengo una germinación del 65%, yo ponía tantos kilos de semilla por hectárea, yo hago mi regla del panadero, mi regla de tres, y yo puedo hacer una diferencia y solventar un problema sobre la marcha, que son generalmente los llamados de emergencia que recibe el agrónomo. ¿Qué hago con este lote si yo colocaba tantos kilos? Sí, porque no siempre lo puedes arreglar. En una sembradora de precisión de monopunto, no puedes arreglar ese problema. En una sembradora de chorro corrido, sí. ¿Me entiendes? Entonces, cada uno va a tener una técnica, cada uno va a tener una forma de abordar cada cultivo. Cada cultivo que tú abordas es una huella digital. Usted hace maíz este año, el año que viene lo mete en la misma fecha, usted se va a conseguir más o menos los mismos problemas. ¿Sí? Y ojalá, pero no le va a ser igual. Van a haber diferencias de tamaño de semilla, van a haber diferencias de germinación por lote. Usted va a tener diferencias, por ejemplo, en la incidencia del ataque de enfermedades en el suelo. Entonces, cada uno, si bien convergen en ciertos factores, son bien diferentes uno de otro de cómo abordar. Entonces, calidad de semilla, no solamente el tratamiento, eso cada país tiene, y tú lo buscas, la legislación está, y hay una metodología para hacerlo con, digamos, la indumentaria y las herramientas necesarias para que el trabajo sea seguro. Hay que recordar que la operación agrícola debe ser una operación segura, no algo así como en las películas que se ven un viejo mezclando químicos y saltando. No, no es alquimia, amigo, es química. Eso es muy
Así es.
importante.
Hay que
Para hacer
estar siempre.
alquimia, buscamos a Melquiades en 100 años de soledad y que nos venda corotos ahí para hacer alquimia. Sí, como hacía Aureliano Buendía en 100 años de soledad. Esto es química y es algo que se respeta porque detrás hay gente que come de esto, ¿sí? Cada vez que un agrónomo formula y hace una regla de tres, tiene que entender que puedes matar a un montón de gente, si ¿sí? La puedes intoxicar, pues una mala manipulación de una semilla puede generar, y generalmente son bastante tóxicos los materiales que se usan para la protección de semilla, ojo, porque como la carencia está muy lejos, ¿verdad? El periodo de carencia debería estar muy lejos al momento de la cosecha, somos generalmente bastante rudos al momento de recetar algo para proteger la semilla, porque es donde está la mayor inversión del agricultor.
Cristian, aquí tengo un mensaje, un saludo de Gustavo, un gran abrazo, Cristian, un gran profesional.
Grande, Gustavo,
Y por
mi
aquí.
colega, ingeniero forestal, hemos trabajado fuertemente también. Trabajamos en el Banco Base de Semillas de Vicuña, en la multiplicación y en de especies nativas, que ahí eso es todo un tema, porque la latencia y es totalmente diferente de una especie domada, como es una especie agrícola. Mucho aprendí de mi gran amigo y colega Gustavo. Qué bueno verte en vivo. Espero que vengas pronto a casa, Gustavo. Mejor verte así que en el live. Y no por
Aquí María
trabajo.
Castellano, tengo. Perfecto. Aquí tengo un comentario de María Castellano, teniendo muy bajos rendimientos que no cubren costos de producción en cuanto a los niveles de rendimiento con semillas de la misma variedad que la utilizan después de ser grano convertidas como semilla.
Correcto.
Comentaste varios puntos muy importante en cuanto a la sembradora, se ha hecho recorrido por punto como semilla, siembra directa con sembradora de precisión, que tomar muy de cerca lo que es el tamaño del grano, porque me va a permitir a mí calibrar la sembradora en cuanto a la selección del plato, en cuanto a la cantidad del volumen que tengo disponible en las torbas, qué cantidad de semilla voy a tener, eso me va a llevar a la super, qué superficie a sembrar, y con una cuenta muy fácil que muchos agrónomos, quizás la obviamos, pero la regla de tres, que hasta con los mismos dedos podemos llevar muy fácil a poder determinar el volumen, de qué volumen, cuántas semillas tengo, cuál, de acuerdo a esta cantidad de semillas, qué superficie voy a llevar, cuánto superficie voy a sembrar, eso me va a decir qué cantidad de semillas en kilo y en unidades de cantidades que voy a necesitar para mi plan económico de la unidad de producción, de acuerdo a mi plan de inversión, lo que voy a necesitar. Esas son muchas variables que se requieren en cuanto a la sembradora y a su volumen. Ahora, hay otras variables que también son tomadas en cuenta en cuanto a la semilla, de dónde colocarla. Sabemos que va en el suelo porque ahí es donde ella se va a desarrollar, donde le damos todo el cimiento, pero tú comentaste sobre la profundidad. No solamente la profundidad es importante, sino dónde colocarla, dónde va a colocar el fertilizante, si lo va a colocar junto con la semilla, si lo va a colocar junto con un abono, luego un reabono, y qué otras variables también a considerar, si ha llovido, no ha llovido, voy a colocar por lo menos un maíz temprano, si ya antes de llover o un maíz tardío después de haber colocado ciertas precipitaciones. Igualmente para la papa, para algunas leguminosas, las variables a considerar, si me va a llover, no me va a llover, qué tan cerca estoy del prehúmedo para poder establecer y no me sea tanto afectado todo esto, estas variables climáticas, suelo, variables de tipo de semilla, si me voy a ir con un híbrido, el tratamiento que no solamente es importante, sino a los agroquímicos utilizados, de poder ser muy prevenido en cuanto a que el conocimiento que ya tengo, de acuerdo a un ejercicio económico, agronómico de la unidad de producción, ya yo sé cuáles son las eventualidades que se me presentan. Ahí ya más o menos tengo una idea los insumos que voy a utilizar, pero tengo quizás estar de cerca haciéndole ese seguimiento desde el punto de vista de la semilla en considerar el porcentaje de germinación. Un porcentaje, como lo hizo uno en los comentarios, es lo que me va a condenar a mi rendimiento. Yo, por lo menos, es algo que ya yo tengo que conocer. Un ensayo muy sencillo de una regla de tres con un ensayo hasta en mi oficina de germinación, que yo lo tenga, ya eso me dará a mí, si yo coloco 10 granitos, 10 semillas, eso a mí ya por lo menos me está dando una regla de tres, un porcentaje que quizás pueda dar yo más adelante solucionar y remediar quizás ese problema que en la planilla me dice que tengo un porcentaje de germinación 97, 98, pero cuando yo monto mi banco de prueba y tengo un 60% común de lo que tú comentaste, ya eso me lleva a mí a solucionar. Si ya lo hice, hice una siembra, tengo que volver a resembrar y a los futuros lotes que voy a desarrollar ya tengo que irme por encima para poder remediar ese 40% que tengo por debajo, suponiendo un 60%. Entonces, ¿qué otras variables voy a considerar en dónde voy a colocar la semilla? ¿Qué voy a hacer con ella? Donde sabemos que es en el suelo, pero muchísimas variables se me vienen en cuenta en poder determinar cómo y dónde colocar la semilla. Adelante, Cristian.
Mira, yo creo que me gustaría rescatar la idea de que la agricultura es un negocio, porque a veces los agrónomos cometemos el error de creer que porque es posible técnicamente va a ser viable económicamente. Entonces, si bien es cierto, hay que cuidar el agua, hay cultivos, por ejemplo, y en zonas, países, en donde es absolutamente necesario el riego por goteo. Si usted no tiene una tasa de retorno en su ejercicio comercial que le permita pagar esa inversión, usted está condenado al fracaso. ¿Sí lo ve? Entonces, es bien importante de que no olvidemos que la agricultura es un negocio. Entonces, antes de poner la semilla en el suelo, hay que poner la cabeza en el negocio. Y eso se logra pensando fundamentalmente en el mercado. En el mercado del maíz, si es maíz fresco, si es maíz para granos, si es maíz para harina, si voy a arrimar cosecha para la producción de aceite, por ejemplo, de maíz. Si yo voy a producir maíz considerando que voy a utilizar los restos de cosecha para venderlo al sector ganadero. Si yo me dedico a la producción, por ejemplo, de alimentos concentrados y voy a considerar mi grano y la parte de caña, por ejemplo, y fibra para producir junto con otros elementos, alimentos concentrados que pueden estar pensados para diferentes tipos de animales. El negocio, lo que quiero rescatar es que el negocio debe partir de forma inteligente, porque si usted prende una bomba, ya sea a combustible o con luz eléctrica, esa capacidad de bomba va a bombear un caudal X. Y ese caudal X tiene que regar un cultivo que a usted le sea rentable. Y a veces el mayor de los problemas de los agricultores que culturalmente conocen un cultivo por mucho tiempo, les ha ido bien y luego les empieza a ir mal, pero no conocen porque culturalmente siempre ha sido el hombre maicero o el hombre siembra sorgo o el hombre es papero. Entonces, cada uno, porque la agricultura además es un negocio de talento, ¿sí? porque no a todo el mundo le sale bien. Usted puede tener el mejor tractor, usted puede tener pero si usted no tiene talento para la agricultura, además de un buen agrónomo, tiene que organizarse muy bien, ¿sí? Pero el agricultor tiene una experiencia enorme que no, nunca debe subestimar el técnico y el agrónomo. Eso es muy importante recalcarlo. Porque si bien el no está en ese negocio para perder plata, pero cuando ese proceso empieza a ser paulatino, ejemplo, cuando no tenemos una buena política de ingreso de productos de países cercanos, caso Chile, cuando viene los zapallos, que en Venezuela conocemos como auyama, o los melones, las cucurbitáceas en general, de Perú y Bolivia, con muy bajos impuestos, pues en las zonas nortinas tienden a desincentivar la producción a puntos en donde cada vez son menos hectáreas y en definitiva los mercados se van a pique. Entonces, es bien interesante que usted mezcle entre qué es lo que mejor me paga, para qué es lo que yo tengo talento y para qué es lo que yo, y ojo, en la agricultura todo se puede modificar menos el clima. Entonces, porque vamos ahora a hablar del clima. Primero que lo que usted vaya a vender tenga usted un mercado sumamente claro. Eso significa que usted, por ejemplo, va a sembrar un maíz y usted tiene que estar claro que si es un maíz precoz, usted va a tener 95 días a cosecha si va a mercado fresco. Que si usted va, por ejemplo, a producir un maíz de grano elaborado, usted va a tener un proceso más o menos de 115, 120, 130 días, dependiendo del tipo de humedad que usted le pida o cómo usted vaya a ensilar. Entonces, cada negocio usted tiene que planificarlo, la fecha de siembra, conociendo la fenología del cultivo, cuánto va a demorar ese cultivo a llegar a feliz término y en las condiciones en que yo lo quiero. Porque si yo, por ejemplo, me voy a tener un maíz de secano y yo por alguna razón dispongo de agua y me va a coger una lluvia muy temprana, yo voy a perder esa cosecha porque o me la van a pagar muy mal porque el porcentaje de humedad castiga sumamente fuerte también a cualquier mercado. Entonces, lo primero es pensar en ese calendario agrícola, qué es lo que yo puedo producir. Valiente es el que todavía pretende trabajar cereales o cualquier cultivo bajo secano, es decir, trabajando con la lluvia. Es muy valiente. Pero la esperanza es lo último que se pierde en este negocio. Generalmente son cultivos marginales o que tradicionalmente todavía nos dan los recursos para poder trabajarlo de esa forma. Por el caso, por ejemplo, el sorgo en varias zonas de Venezuela se trabajó bajo la modalidad de secano y era un cultivo bastante interesante para el ensilado en el ganado. También que aprendí muchísimo con la gente de línea en Venezuela hace tantos años que no quiero ni acordarme. Pero el sorgo es un, y el maíz, los cereales, puedes hacer un cronograma con las lluvias, pero hoy en día, por el tema cambio climático, como dije a manera de broma, yo creo que ya es solo para valientes, porque tú te puedes quedar fácilmente en una fase de germinación, por mucho que hayas colocado agua en la profundidad, y con un riego muy corto, ¿y tú cómo vas a hacer para regar ese montón de hectáreas? No, no, si tú no tienes un pivote, si no lo pensaste con un carrete de riego, si solamente estás pensando en la lluvia, usted puede perderlo absolutamente todo. Entonces, hoy en día la agricultura no está para hacer ensayo, ¿sí? Es para la gente que tiene talento o que tiene una muy buena asesoría. El agrónomo no puede perder de vista la experiencia, porque ojo con eso, la regla de tres salva mucho en el pizarrón y salva mucho en la vida diaria. Pero la experiencia está justo ahí a la vuelta de la esquina para darte una bofetada allá en el campo y para enseñarte que, si bien es cierto, ejemplo, zanahoria, no sé, zanahoria, voy a irme a una locura que conozco, zanahoria, tú tienes que poner más o menos 1 millón a 1.250.000 semillas por hectárea. Y eso, por ejemplo, se puede traducir en 5 bolsas de semillas. Pero yo en la práctica te digo que son 6. Tú me dices, pero ¿cómo? Claro, y todo lo que queda dentro de la máquina. Porque cuando tú la limpias, sacas ese montón de semilla que la máquina no trabaja bien si no tiene la tolva lo suficientemente llena, porque empieza a saltar, tú ves que tiene semilla, pero ya no calibra. Entonces, como que hay que cebarla. Y la cebadita, chicos, es 1 kilo más. Y claro, tú sales de la bodega con tus 5 bolsas y tu regla de tres que hiciste en el pizarrón y te crees una especie de agrónomo hábil y luego tienes que dejar la operación a medias porque algo no salió bien. Y es claro, eso no te pasa la hectárea uno, te pasa cuando tú dijiste, mira, son tantas bolsas y ves que el tractor está parado ya al fondo, y le falta semilla y hay que ir a recalcular todo y no era la regla de tres. Entonces, ojo con eso, la regla de tres
No es
funciona,
fallito.
es bien cuadradita, para que no sea logarítmica, ¿no? Pero ahí atrás, a la vuelta de la esquina, está la experiencia para darte una bofetada y enseñarte que tienes que prepararte para todo.
Excelente, Cristian. De verdad que es como un consejo para todos los que estamos en este mundo de la agronomía y todo lo que quiere ahora emprender en un negocio. De verdad, son detallitos, como dice Roberto Carlos, son detalles que hay que to considerarlo, tomarlo en cuenta para poder llevar a cabo. Y son simples de manera de iniciar, desde la semilla, desde semillas que se pierden. Con un simple, la máquina se trancó o yo quise montar aparte un ensayo independiente, en la máquina tuve que cambiarle y ahí se me pierde una gran cantidad. Son cosas que hay que considerar y más ahora en la agricultura de secano hay que de verdad ser valiente en poder conocer, estar muy de cerca en cuanto a las variables climáticas, temperatura, precipitación. Insolación, está pendiente si es niña, si es niño, 3 años niña, 3 años ni niño. Muchos les gusta más la
Así
niña
es.
porque me va a dejar, no me va a perjudicar y puedo controlar yo con riego, pero ¿a qué costo? El niño me deja un poquito más de agua, pero también me va a maltratar mucho más el cultivo. En cambio, la niña, por lo menos algo de humedad, pueden extraer las raíces. Son variables que tenemos que estar muy de cerca y hay que estar, el agrónomo tiene que hacer mucho seguimiento productivo de la mano, que estar día a día encima del tractorista, encima de la sembradora, muy de cerca con la semilla. No es solamente una regla de tres, aunque es lo más básico, lo más elemental a desarrollar, pero el seguimiento diario, el estar ese muy de cerca con los
Sí.
laboristas, con el personal que está desarrollando todo esto. Ya llegando a los momentos, a los minutos finales, aparte de este consejo de todo como agrónomo, como ese talento de agricultura, ¿qué otros consejos pudieras dar? Por lo menos
Mira,
uno que
para
siempre
hacer
te he
un resumen bien
escuchado.
interesante,
Déjame
el primero, no olvide nunca el mercado.
terminar con este
Ajá.
que siempre te he escuchado y que creo que lo comentaste en una historia que le comentaste algo así como que decía al agricultor, hay que irle con la verdad. No puedes mentirle porque cualquier no conocer qué le aplicaste al cultivo, de dónde lo sacaste, si era certificado o no, cambia cualquier toma de decisión si el agricultor no te está diciendo la verdad. Y es uno de los consejos que te he escuchado en varias historias, que así como un abogado, a un médico, a un mecánico, tienes que
Ese es
decirle
un dicho,
la verdad al
sí, usted tiene
agrónomo.
que decirle la verdad al médico, al abogado y al agrónomo, pero al último, sobre
Así
todo,
es.
tiene que decirle la verdad, porque si miente le va a costar mucho dinero.
Adelante,
Mira, yo
ahora sí.
creo que el resumen más interesante, uno, no olvidar el mercado al que vamos, porque eso va de alguna forma a ayudar a planificar el cultivo desde con anterioridad, porque su esfuerzo, su tiempo, su agua, debe estar enfocado donde el cultivo que le dé el mayor rédito, la mayor tasa de retorno, ¿de acuerdo? Y eso es bien interesante porque a veces culturalmente hemos hecho algo, pero con leves mejoras, con cambiar a lo mejor una variedad, con apuntar a otro mercado, en vez de meter las vacas, vendo ensilado o vendo el fardo de alfalfa. Me va a permitir a mí entrar al mercado que me van a pagar el tractor, la mejora, la enfardadora, la sembradora, el tiller, porque si no, usted se va a llenar de una gran cantidad de inversión y usted no va a ver retorno. Eso es muy importante, enfocarnos en esa parte. Lo segundo es que todo cultivo, y esto es muy importante de lo cual no hablamos, pero voy a hacer énfasis en esto, todo cultivo tiene una tasa de extracción. Generalmente está tabulado. Y el agrónomo, que es el distribuidor que le va a enseñar las cualidades de esa semilla, tiene que tener muy claro, incluso si estamos hablando de algo como papa asexual, como que una semilla asexual como la papa, más o menos cuáles son los requerimientos, y eso es a lo que hacía referencia con la tasa de extracción, cuáles son los requerimientos de ese cultivo, porque usted puede tener una semilla de altísima calidad, ¿sí? Pero usted tiene que estar consciente que el recurso suelo es muy importante porque ahí está la fertilidad y por ende gran parte de lo que va a extraer ese cultivo. Si usted parte con una mala fertilización, si usted subestima la tasa de extracción, la necesidad de ese cultivo, usted no va a obtener ese rendimiento. Entonces, yo siempre exhorto a la gente a que trate de siempre hacer, porque usted no se va a operar del corazón sin hacerse un análisis de sangre, sería una locura. Yo considero que usted no debe colocar su inversión agrícola sobre un suelo que usted no conoce. Entonces, hoy un buen análisis de agua y suelo le permite a usted determinar la fertilidad de su suelo. Usted va a cruzar esa fertilidad de suelo con la necesidad del cultivo. Y eso no lo hace cualquiera, eso lo hace un agrónomo. Para eso se le entrena 5 años a un agrónomo en cualquier parte del mundo. Y luego ese agrónomo tiene que, con la fenología de ese cultivo, ya de 85, de 120, de 150 días, en el caso de una cebolla, como te dije, cada cultivo tiene una huella digital muy particular. Él va a determinar cómo va a distribuir en función de qué tipo de cultivo y cuáles son sus requerimientos y el momento en el que lo necesita, la fertilidad del suelo, la fertilización que considere previa a la siembra o a la plantación, la fertilización que va a ser previo, o sea, durante el proceso de fertirriego, si está considerado un riego por goteo, cuál va a ser la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que va a colocar en el momento de un reabono en un maíz. Si lo ve, tiene que estar sumamente claro dónde y cuándo va a realizar esa fertilización. Porque usted puede tener la mejor calidad de papa, usted puede tener la mejor calidad de semilla de maíz, usted puede tener la mejor semilla de cebolla, pero si usted coloca un fósforo a destiempo, si usted, por ejemplo, se le ocurre abonar con nitrógeno en cualquiera de las anteriores opciones, un haba o cualquier leguminosa, esa haba va a tener un proceso vegetativo muy largo, muy largo, que son algunos agricultores lo llamamos que se vaya en vicio, y esa planta no va a producir un proceso de floración o va a producir un proceso de aborsión foliar, caso de la gente que utiliza guano, y ese nitrógeno está disponible a destiempo en función de la fenología del cultivo, va a producir una aborsión foliar floral, por lo tanto usted va a tener mucha fase vegetativa, pero usted no va a cosechar ningún grano. Entonces, ojo con eso. Si bien el tema de hoy es semilla, la fertilización es como es la alimentación. Entonces, usted puede tener un hijo de dos atletas olímpicos, chico, pero si tú a ese muchachito no le metes una buena comida, si ese no, no, tú olvídese, genéticamente. Viene de hijos de medallistas. A lo mejor yo ridiculizo un poco mi historia, pero tiene un potencial genético muy alto, pero recuerda muy bien que para todos es genética y ambiente. Entonces, la genética, si bien está dominada por mejoramiento genético de semilla, el ambiente es absolutamente definido por el manejo. Indistintamente de que usted lo cruce con una pluviometría de un lugar y decida trabajar bajo secano, usted tiene que considerar la fertilización del suelo, cuándo va a ser el reabono, si va a ser un abono presiembra, ¿me entiende? Y luego de que usted tenga disponible, sobre todo para quienes trabajan en el área de semilla y en el área de cultivo, tienen que estar claro cuáles son las necesidades del cultivo y el momento, porque entonces la recomendación no solamente se trata de, mira, mi semilla es muy buena, porque en definitiva, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una responsabilidad detrás del consejo, de la recomendación y o la sugerencia agronómica, que tiene como un peso menor la sugerencia, ¿no? La recomendación tiene un peso importante, porque hay dinero, confianzas detrás de eso. Entonces, sí, hay que decir la verdad al agricultor. La verdad es que a lo mejor tú tienes una semilla muy buena para vender, pero tiene un mercado muy malo. Entonces tú quieres venderle semilla de zanahoria, pero la zanahoria paga tan poco que lo único que quiere de repente es cebolla, porque la cebolla paga muy bien. Pero tú tienes que decirle, mira, pero la cebolla, tú estás pensando en el costo, en lo que te van a pagar, pero el programa fitosanitario para mantener una cebolla sana tiene un costo de tantos dólares por hectárea. Y cuando tú lo comparas, por ejemplo, no sé, con los costos operativos de una alfalfa, que son bastante modestos respecto a los de tomate, respecto a los de cebolla. Tienes que tener un buen tractor, tienes que tener un tipo que sepa de químicos, que tener una rotación interesante de agroquímico para poder estar pendiente del monitoreo de plagas y enfermedades. Ojo con eso, monitoreo, no calendario. O sea, hay que estar ahí una persona entrenada volteando planta y mirando el trabajo, porque tú te sentirías Es muy mal que un médico te revisara así como, ah, bueno, sí, yo lo vi en una foto, se veía sano. O sea, el viejo tenía cáncer, ¿me entiendes? Entonces, usted tiene que ir para allá y escuchar al paciente. Eso es un consejo para los agrónomos más jóvenes. Bájense, revisen, aprendan, observen, fascínense, porque en la observación usted va a encontrar un tema con que abordar al agricultor. Usted puede ir con el mejor producto del mundo, pero usted tiene que tener un aporte. Y no solamente pensando que usted tiene una buena semilla, que usted tiene un buen insecticida. Usted tiene que ser un aporte para la agricultura. En cualquier parte que usted desarrolle, como los galenos lo son para el mundo de la medicina, el agrónomo está relacionado con la producción de alimentos y una responsabilidad enorme. Por eso le dice la verdad al agrónomo. Y una responsabilidad enorme con todas las otras disciplinas. El agrónomo especialista en el área de semillas no puede perder de vista el fitosanitario, no puede perder de vista por ningún motivo en los temas climáticos, que tienen que ver con la acumulación de horas frío, en el caso de apio, con la acumulación de grados día para la gente que se dedica, por ejemplo, a otros negocios, como la cantidad de energía por radiación metro cuadrado en caso de maíz, lo que son más técnicos, las tasas de extracciones de un maíz según su especie, la profundidad de siembra según el vigor de la semilla, no subestimar las condiciones edafológicas porque te va a pasar factura, porque un suelo se sella, por ejemplo, los llanos venezolanos, o tiene presencia de nematodo. Entonces, a lo mejor el nematodo no es tu especialidad, pero tú no puedes perder de vista todos los factores que van a hacer que ese negocio deje de ser rentable. Cuando tú le das el consejo al agricultor, tú tienes que pensar que ese negocio tiene que llegar a feliz término, que él tiene que tener, además de producir alimentos, tiene que ser un negocio muy rentable para que tú te proyectes en el tiempo con él. Porque si no, tú solamente vas a tener pacientes moribundos. Y diagnosticar
Perfecto.
enfermedades como agrónomo y no proponer soluciones es un trabajo muy de pregrado. La experiencia en la calle te hace con lo que aprendiste, que es como en la universidad equivalente, como ir, no sé, como hacer el servicio militar, y la vida de ejercer la carrera es como ir a la guerra. Entonces,
Así es.
es la guerra todos los días. Es una guerra contra la plaga, es una guerra contra la falta de agua, es una guerra con el exceso de la lluvia, una guerra con el drenaje. Los viejos que están en la producción de plátanos, por ejemplo, tienen que ser reyes en el drenaje. Los de hortaliza tenemos que luchar enormemente con una cantidad de plaga y una rotación de insecticidas enorme. Enfrentarse a una normativa que se vuelve cada vez más prohibitiva, que tiene que tener cada vez un criterio más técnico, y eso aplica para Chile, para Venezuela, para Colombia, para República Dominicana, Costa Rica. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por profesionalizar la producción de alimentos y que el agricultor logre darle valor a su producto, que el consumidor entienda de dónde viene, el riesgo que implica comer y producir de forma ignorante a lo que consumimos. Hoy hay una responsabilidad enorme de nosotros los agrónomos y los agricultores en general de producir un alimento seguro. Eso parte desde la semilla. Cualquiera de sus aspectos, como dije, había ejemplos de especies muy contrastantes. Yo me dedico a negocios muy contrastantes, desde cebolla hasta maíz, pero convergen siempre en la misma cosa, que es rentable, que es sostenible en el tiempo. ¿Qué mercados son interesantes? ¿Voy a papa fresca o voy a papa de agroindustria, por ejemplo? ¿Son las mismas especies, las mismas variedades? No, no son las mismas. ¿Son las mismas fechas de plantación? Sí. ¿Los mismos problemas? Sí, unos más magnificados que otros según la especie. ¿En qué momento voy a sacar mi cultivo? Pensando en cualquier cosa. Mira, no sé, en Chile el día del melón con vino es el 15 de enero. Usted tiene que devolver la línea del tiempo 95 días atrás y usted arme al máximo con otro mes más de anticipación y usted va a vender el melón al mejor precio del año. El resto del año no vale plata. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo sacar calabazas para Halloween? ¿Me entiende? Un negocio.
Okay.
Hoy en día hay que estar muy pendiente de esos mercados. ¿Cuáles son los criterios de calidad que quiere mi consumidor? Mira, por ejemplo, un caso muy, muy, muy técnico. La betarraga que va a supermercado tiene un calibre diferente a la que va a lo que nosotros llamamos aquí ferias de verduras, ¿sí? Y se plantan a densidades diferentes. Entonces, es increíble que tú tengas que tener una máquina para lo que va a supermercado y para lo que va a otro, y líbrame Dios que te equivoques en el plato porque vas a descoordinar toda la logística de una parcela que tiene un compromiso con el supermercado, ¿ya? Y fundamentalmente lo que va a feria tiene otra calidad. Entonces, cada cultivo tiene un manejo particular, cada tipo de semilla tiene una característica diferente. En general, la pureza, los porcentajes de germinación, los certificados con los cuales se venden, quiénes son tus distribuidores, el tipo de empacado, cómo se transporta la semilla en términos de humedad, de temperatura, de radiación, porque el otro día, por ejemplo, hablamos del caso de que se nos pasó un riego y yo estaba muy preocupado porque la semilla de, este es un caso de avena, para que tú veas cuán complejo es el negocio en el que yo me desarrollo, este es un caso de avena y no llegó el turno de riego y la avena quedó expuesta. Entonces yo dije, es importante que metamos la rastra y tapemos la semilla, porque es un ser vivo que yo lo estoy exponiendo a la radiación en Chile y los índices de ultravioleta en el cono sur son, o sea, si lo subestimas, terminas con una insolación. Entonces, si tu piel, si tus ojos se dañan, ¿me entiendes? Sí, también la semilla. Entonces, si tú no tapas la semilla, comprometes el cultivo, va a quedar ralo, va a tener un porcentaje de germinación y fue culpa tuya. Entonces yo fui para allá y le dije, mire, yo tomé una muestra justo antes de que se sembrara. Podemos comparar el porcentaje de germinación de lo y tengo una muestra de antes de ese lote, porque son 29 hectáreas, papá, no es poco. Entonces, una muestra del lote cuando sale desde la capital, una muestra del lote cuando llega. Entonces yo puedo comparar, ah, mira, esto fue un problema que se expuso en el camino, se mal almacenó. Tengo que buscar factores de detección en el proceso para yo, porque imagina, ah, no, es que no germinó, señor Fardela. ¿Y yo qué le digo? Si yo no tengo trazabilidad de mi proceso, yo no tengo cómo, ya, bueno, mire, ¿sabe qué? Tiene una enfermedad. Diagnosticar bien por el profe de patología. Lo hicimos bien, aprendimos. Pero
Así es.
más que aprender de patología, bueno, oye, ya, pero ¿cómo pasó esto y cómo lo solvento? ¿Dónde pasó el problema? Porque en el mundo desarrollado tú dices, esto fue problema del transporte y alguien tiene que asumir responsabilidades. Es así en el mundo real. Si es del agricultor, al final, como conversábamos, bueno, mire, ¿sabe qué, amigo? Usted cogió una semilla el año pasado, usted la puso en un platico, le germinó la mitad, pongámosle doble. Acuérdate, pone un poquito más porque
Sí,
la
fácil.
sembradora se come un poco de semilla y ya entras en el área chica, como dicen aquí, ya entras ahí en las decisiones sobre la marcha, que son también muy bonitas desde el punto de vista profesional, pero la planificación no la puedes perder de vista, ¿sí? Para el agrónomo es muy resaltante trabajar en esa sala de emergencia y resolver problemas porque siempre da alegría profesional, siempre da una satisfacción que no viene en el sobre con tu sueldo, el poder generar esa solución. Pero ojo con esto, el proceso de aprendizaje no lo puedes perder de vista. Es una retroalimentación entre los viejos agricultores y nosotros. Entonces, múltiples factores convergen en que el negocio sea rentable.
Buenísimo, Cristian. Un comentario aquí de Brandon dice muy agradecida que dé la importancia al estudio del suelo y su relación con el plan de siembra y abono del cultivo. Bueno, Cristian, llegamos ya a los minutos finales. De verdad que agradecido por la forma tan llena de pasión, por la forma como lo dice, tan de testimonio de vida de tu profesión, que estás al día a día con los agricultores, los productores de cebollas, como lo comenta, hasta maíz, en un cultivo de fresco de no, 70, 60, 80 días, hasta los cereales de 120, 130 días, con manejo diferente, variables diferentes, un mercado totalmente diferente a seguir de cerca y a considerar, a pesar de que íbamos solamente a conversar de semillas, pero nos fuimos hablando de todo desde el punto de vista muy generalizado, pero de gran importancia. Y creo que en otro live ya tocaremos otros temas que no tocamos absolutamente hoy, pero sí te he visto muy lleno de pasión en tus redes sociales, como es el uso de la tecnología, las imágenes con el índice NDVI, los drones, que ayudan mucho a poder apreciar y poder ver muy de cerca, problemas que se presentan, que uno cree que está muy de cerca día a día, todos los días en el cultivo, pero cuando tú ves una imagen con un dron, yo, wow, ¿qué me pasó aquí? ¿Qué medida, qué
Claro.
toma de decisión voy a hacer? Y ahí es donde pensamos que sería el próximo live, ya en un minuto para cerrar y despedimos.
No,
Vale.
los agrónomos no pueden perder de vista conocer su suelo. Mira, hay herramientas tecnológicas maravillosas hoy en día, entre ellas las imágenes satelitales, los índices de área foliar. Pero el agrónomo no puede perder nunca el agacharse ahí y ir a ver el cultivo. Eso hace la magia que implica la agricultura, la observación, la conciencia del entorno y un respeto profundo por el espacio que utilizamos, como el agua, el suelo y las comunidades que están metidas dentro. Entonces, hay mucho más detrás de la semilla. Sí, hay plata, hay responsabilidad social, hay un tema de salud pública, hay un tema de empleabilidad y de profesionalismo. Ese es el rescate general. Lo bonito es que hay muchas disciplinas que convergen en esto. Creo que hay que invitar un poco más a la gente de salud, a los espacios de agricultura o agronomía como el tuyo, porque es interesante que la gente también entienda lo importante de la inocuidad de los alimentos. Con eso
Así
me
es,
despido.
va llevando
Que los
muy de
alimentos sean
cerca
seguros
los precios.
para el bolsillo
Seguro
y
y no
para los
con
consumidores.
abundancia y totalmente aprovechable, que sea de calidad, un aporte a la sociedad. Así que, Cristian, agradecido. Esperamos
A
que luego
ustedes.
más adelante poder desarrollar y poder utilizar otras plataformas que nos lleve a llevar un mayor tiempo e ir hacia algunos estudios que esté llevando. La investigación siempre es muy importante en seguir los datos, en cómo llevarlos, registros, toda esa parte es muy importante. Y así que tenemos mucho por entregarle a este sector, al sector agrícola, que es el sector primario, que muchas veces no lo consideramos, pero aquí siempre tratamos de darle la importancia. Así que muy buenas noches y esperamos vernos en una próxima
Muchas,
oportunidad. Hasta luego,
muchísimas
chao,
gracias
un
por la
placer.
invitación. Muchas gracias. Abrazo, saludo. Muchas gracias.
Saludos a todos los que se conectaron. Hasta luego. Chao.